Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Creyente. Quien les habla, Cristian Pennella. Desde esta ventana estaré compartiéndoles sobre las enseñanzas que Dios ha hablado a mi corazón, sobre aquellas cosas que he aprendido en mi caminar con Jesús y que, tras la práctica, he comprendido que una de las cosas que a Dios le agrada es que entreguemos lo que por gracia hemos recibido. Así que empezamos. Wow, quiero comenzar así. Wow, después de bastante tiempo sin grabar, definitivamente este es un nuevo tiempo para mi vida. Este es un nuevo tiempo para darle gracias a Dios de esta oportunidad que me da de comenzar esta segunda temporada de Crónicas de un Nuevo Creyente en esta plataforma de podcast. Definitivamente Dios ha sido bueno y quiero contarles que, bueno, durante todo este tiempo que estuve ausente con grabar, por mi cabeza se pasaron muchos pensamientos, muchas emociones locas de que, bueno, ya es momento de parar, ya es momento de bueno, esto era un proyecto, ya lo hice, ya comencé, ya terminé la primera temporada, después, ¿para qué más? Y creo que esa es la lucha que constantemente como seres humanos tenemos, que cuando comenzamos algo creemos que ya ha llegado el momento de culminarlo y nosotros no somos quienes dictamos el tiempo. Cuando hay algo que te inquieta, una vez más, dale que tú tienes que seguir, dale que tú tienes que continuar. Es porque definitivamente hay alguien por encima de ti que es quien gobierna y es a quien tú debes de aceptar la dirección. Y pues esto también sucede desde prácticamente que terminé la primera temporada, que fue en el diciembre del 2019. Ya estaba con inquietud de, bueno, ya voy a comenzar a escribir, ya voy a comenzar a preparar el siguiente tema para arrancar en enero, en la segunda temporada. Llegó enero, nada. Llegó febrero, nada. Bueno, llegó todo este caos del coronavirus, la pandemia que para la fecha estamos viviendo. Y bueno, sí, voy a comenzar y pues nada. Algo movió mi corazón y es que hay que aprovechar. Que aprovechar la oportunidad que Dios nos da de hablar, de compartir de lo que hemos recibido de Él. Y eso es algo, como le hice en la introducción de este proyecto, esa nueva introducción que he incluido, es que debemos comenzar por dar aquello que hemos recibido por gracia. Y pues aquí estoy. Y comienzo contándoles que para los que escucharon los episodios anteriores, muchos de ellos tenían que ver con lo que son los tratos de Dios, con los procesos que como cristianos o como hijos de Dios vivimos, y los desiertos, los tiempos de refrigerio. Y bueno, es que definitivamente de la abundancia del corazón habla la boca, como lo dice su palabra. Y en ese momento muchas de las cosas que yo estaba viviendo estaban referente a eso, a tiempos de proceso. Y no significa que actualmente no esté en proceso, porque el día que yo diga, mira, es que no estoy en un proceso, uy, ahí hay que correr y revisar el corazón delante de Dios, qué es lo que está sucediendo. Pero realmente viví una temporada, digamos que desde aproximadamente agosto hasta diciembre del 2019, viví una temporada, digamos que fuerte para mi vida. Y bueno, gracias al Señor he llegado hasta acá. Muchas de esos procesos o muchas de esas pruebas fueron para mucha enseñanza, para darle orden a muchas cosas en mi vida. Y cuando Dios está al frente, nada pasa en vano, nada ocurre sin que eso que ocurra pues tenga su propósito. En ese tiempo que estuve viviendo, que es el que me da el pie para comenzar este nuevo episodio de la segunda temporada, y es que tiene que ver con las emociones desordenadas. Quiero definir que las emociones son un estado psicológico complejo que implica en su composición tres componentes distintos, y una es experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Las emociones son un estado afectivo que experimentamos y la experiencia juega un papel fundamental en cómo se manifiesta cada emoción. La experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de percepción, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por lo tanto influye en el modo en el que se percibe dicha situación. A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como es el miedo, el enfado, la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. Eso lo podemos ver en los que tenemos mascotas. Por lo menos en nuestro caso tenemos dos meninos, dos gatos, y uno de ellos, de Dino, es demasiado expresivo y puede con facilidad mostrarnos cuando tiene hambre, cuando está molesto, cuando quiere jugar. Su forma en la que está estructurado es un gato muy muy expresivo, entonces podemos ver a través de él cómo son sus emociones y definitivamente eso nos habla de a mí me habla de cómo realmente el ser humano está confeccionado en cuanto a las emociones. He podido entender un poco a través de él cosas de nuestra estructura emocional. Sin embargo, en los humanos se va haciendo más compleja gracias al lenguaje porque usamos los símbolos, signos y significados. Cada persona es diferente por lo que cada una experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta que es la que vive, se podrá ver los diferentes tópicos o tonalidades de las emociones de cada quien. Algunas de las reacciones fisiológicas y del comportamiento que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. A ver, ¿cómo es eso que yo puedo adquirir una emoción? Y la verdad es que sí, somos personas que copiamos a menudo muchas cosas de nuestro entorno y esas cosas, como las emociones, las aplicamos a nuestra manera de ser y a nuestra manera de vivir y expresarnos ante otros. Es probable que te ha pasado como a mí. En un punto de mi vida era de los que confundía los sentimientos con las emociones. Y la verdad es que según el diccionario de la Real Academia Española, habla que un sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por las causas que lo impresiona vívidamente. Mientras que una emoción es la alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de ciertas emociones somáticas. Los sentimientos son más duraderos y las emociones son alteraciones del ánimo que realmente son pasajeras. Y por eso quiero decirles que investigando un poco encontré que existen 6 emociones básicas, las cuales fueron trazadas en una fecha muy atrás, en 1972, que son el miedo, la sorpresa, el asco, la ira, alegría, tristeza. Más para el año de 1999 se amplió este rango de emociones y entró la vergüenza, la excitación, el desprecio, el orgullo, la satisfacción y la diversión. Y cada una de ellas cumple una función específica en el ser humano. Ahora, ¿quién no se ha levantado por la mañana con el pie izquierdo, con mal humor o con un ánimo que lo que provoca es volverse a quedar acostado en la cama? Porque bien sabemos que cuando nos levantamos de esa manera, el día definitivamente no va a fluir de la manera correcta. Sin embargo. O sucede lo contrario. Como te levantas con un ánimo muy favorable, con ganas de vivir y de luchar, queriendo gozarte de la vida y hacer feliz a los demás. Muchas veces nos sentimos alegres, llenos de gozo, y otras veces muy tristes, desanimados o peor aún, con ira, enojo, con esa rabia que comienza desde adentro, que tú sabes que hay algo que se mueve, que se bate dentro de ti por querer salir. Pues esa ira, lamentablemente, son nuestras emociones allí dando de qué hablar dentro de nosotros. Y muchas veces, en mi caso, llegué a escuchar a personas dar este consejo: escucha tu corazón y déjate llevar por lo que te dicte. Piensan que porque una emoción sea fuerte ya es verdadera y válida en sí misma, pero lamentablemente eso es un engaño. La palabra nos alerta sobre esto y es que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es el corazón? Eso está en Jeremías 17:9. Las emociones son tratadas en la Biblia como parte de un todo. que las contiene, así como a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, y esto recibe el nombre de corazón. Es por ello que realmente lo que necesitamos es aprender a dirigir nuestro corazón y no que Él nos dirija a nosotros, no que Él tome el rumbo de nuestra vida, de nuestros pasos, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de decidir. En la Biblia podemos encontrar muchas expresiones de emociones en aquellos que nos antecedieron, como por ejemplo les digo Adán y Eva, cuando sintieron vergüenza por estar desnudos, la envidia de Caín porque la ofrenda de su hermano era realmente sobresaliente ante la suya, el dolor y la tristeza que tenía Ana por no poder concebir hijos, el pánico que sintió Elías después de haber matado a esos 400 hombres o profetas de Baal por un solo mensajito que le mandó Jezabel. Este hombre salió despavorido a esconderse en la cueva. Pues también puedo mencionarles la vergüenza que sintió Mical tras ver a su esposo semidesnudo danzando para su dios. Otro ejemplo es el de El Cojo de la Hermosa, esa historia que a muchos nos inspira queriendo que nuestra sombra sane al pasar por algún lugar y que alguien reciba, pues esa historia definitivamente llena mucho nuestros corazones cuando la leemos, a muchos nos llena. Y bueno, este hombre experimentó una sensación o una emoción muy de mucho mucha alegría por haber recibido el milagro que durante tantos años esperó en ese lugar, en esa puerta, y al recibirla pues salió corriendo, entró a esa iglesia o a ese templo o a ese lugar contento porque definitivamente había recibido su milagro, el milagro que por muchos años esperó. Y la verdad es que todas las personas nacemos con una característica especial y diferente, pero muchas veces la manera que tenemos que comportarnos o de enfrentarnos ante los retos de la vida son aprendidos. Desde que estamos pequeños, nuestros padres o tutores nos enseñan a reprimir o elevar nuestras emociones, dependiendo del caso. Sin darse cuenta, estos que realmente nos están llevando a un desorden emocional. Desde pequeños podemos ver cómo para un niño no está bien visto llorar y expresar sus emociones, y para una niña sí. Además, a los varones se les exige ser más valientes, seguros de sí mismos, y esto último realmente no es que esté mal, pero ¿a qué costo? En el hombre de allí surge el machismo, el instinto de supremacía ante las mujeres, y el caso de las mujeres ser pasivas, ellas deben ser capaces de soportar las presiones de su contraparte, el hombre, y este deseo o esta lucha que se genera entre ambos géneros viene de una conducta que hemos aprendido y que nos han enseñado nuestros padres, a que el hombre tiene que ser, como les dije, machista, y la mujer, bueno, tiene que ser sumisa, es la que friega, es la que limpia, es la que lava los trastes o los platos de su casa. Y lamentablemente esto hace tanto daño a nuestro corazón. Hay muchas cosas que nuestros padres nos enseñan con el día a día y la verdad es que no son nada favorables. Yo recuerdo en una oportunidad donde yo me encontraba cargando a un primo, y un primo muy pequeño, yo tendría que 10 años, 9 años, y en esa oportunidad yo estaba cargando a un primito mío, tendría que un añito, dos añitos. Lo cierto, bueno, es que en mi hogar o en mi familia como tal materna no existió ese vínculo familiar idóneo como muchos otros lugares, que bueno, los padres comparten con los sobrinos con los tíos y así, en mi caso, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad que yo estaba con uno de mis primos y cargado, en ese momento me ve mi madre y me dice: tú no tienes por qué estar cargando muchacho ajeno, ve y llévalo. Yo recuerdo que la emoción o que dentro de mí se sintió fue algo como ha sido como, bueno, pero no entiendo. Entonces, bueno, lo que yo hice fue llevarlo hacia donde estaba mi prima o mi tía para llevar al bebé. Y con los años, recientemente, pude darme cuenta que esta situación trascendió mi vida a tal manera que muchas de las cosas, muchos de los patrones emocionales en mí ante los bebés o ante la ver a alguien emocionado, ver a alguien alegre, porque lo que yo sentía en ese momento era alegría, ver a alguien alegre, yo tengo que ser de los que interrumpen la alegría del otro. Entonces esas cosas van marcando la conducta de un niño desde muy pequeño. Y así como este caso surgen tantos, como por ejemplo de la dependencia emocional, la adicción a la aprobación, la inseguridad, el temor al rechazo, el impulso por querer controlar o manipular a otros, y cada una de ellas conlleva a depresión, ira, orgullo, envidia, ansiedad, y a su vez, la verdad es que cada una de ellas es un tema por abordar. Y de esta manera nuestras emociones se van malformando, vamos generando en nosotros eso que ante la psicología o la psiquiatría se llama como emociones desordenadas. Muy bien, lo importante ya sabemos que es una emoción desordenada cuando tenemos esos patrones extraños, como les mencioné, el deseo de manipular, de controlar, de una adicción a que me aprueben todo lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo, la inseguridad al hablar con otras personas, la inseguridad ante los retos que la vida presenta. Esas cosas definitivamente no vienen de ese diseño original que Dios implantó o como Dios no creo. Dice su palabra que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu de amor es el que debería gobernar ante todo, no el del temor, o sea, esa emoción temerosa ante, de enfrentarme a la vida, pues no, esas emociones son desordenadas. Ahora bien, ¿cómo podemos tratar con nuestras emociones desordenadas a la luz de la palabra de Dios? Les voy a compartir algunos consejos importantes de cómo controlar tus emociones. Y quiero abordar el primero, que para muchos realmente es un tabú, que para muchos, y he escuchado de algunos compañeros, que esta área para, digamos que para el mundo cristiano es vetado, es delicado, pues he escuchado de algunos testimonios de aquellas personas que recurren al método que les voy a comentar, son descartados y desechados de sus círculos religiosos cristianos. Y se trata de que cuando tú conoces que realmente hay algo desordenado en ti, que hay algo que tú no puedes dominar, que no puedes sobrellevar, es necesario acudir a un médico, a un experto en la materia, como lo puede ser un psicólogo, un psiquiatra. Y pues les comparto que en el momento de ese ciclo que yo viví en los meses de agosto a diciembre, y hasta ahorita he estado en contacto y en control con un psiquiatra, el cual me ayudó a canalizar muchas cosas en mi vida. Por supuesto, esta psiquiatra es una bendición, pues es una hermana en Cristo, es una pastora auxiliar de la iglesia donde yo asisto, y ella me permitió ver muchas áreas de mi corazón que realmente estaban fracturadas, como por ejemplo las que les mencioné, la adicción a la aprobación, el deseo de controlar y manipular. Pues en mi caso era una persona que no he conquistado al 100 esta área, pero sé que Dios está tratando conmigo y estoy forzándome para alcanzar el carácter en cada una de estas emociones para poderlas dominar y no que ellas me dominen. El hecho de presentarme ante esta persona, ante esta experta en la materia, ante esta doctora, pude entender muchas cosas, y es que es necesario ir atrás y recoger aquellas o poder alumbrar bajo la luz de la palabra esas áreas que estaban ocultas allí, pero que definitivamente estaban controlando mi vida a tal punto de llevarla digamos que a un barranco, porque allí me encontraba a punto, al borde de un precipicio ante mi propia vida, que estuve por punto de perder muchas cosas, gracias al Señor, que pude darme cuenta que, huye, ya va, yo necesito ayuda, así que voy a acudir a ella. Así que si tú te encuentras con una situación similar, Yo te invito a que puedas evaluar dentro de ti qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente te ha llevado a ese desorden emocional y si está en tus posibilidades acudir a alguien que te oriente, que te ayude a ordenar, a poner orden en ese cuarto de tus emociones, pues lo haga sin ningún tabú, lo haga sin ningún temor, sin ningún paradigma, porque yo era una de las personas que decía, no, pero es que yo no necesito psiquiatra, yo no necesito medicarme, yo no necesito nada de eso, yo estoy bien como estoy, pero cuando empecé a darme cuenta de con mis consultas, digamos que cada 15 días después pues, fuimos subiendo a una visita mensual al psiquiatra, pude darme cuenta que definitivamente era necesario ese momento, inclusive medicarme para poder darle control a mi corazón y a mis emociones. Allí pude emprender ese camino y derribar tantas estructuras que en la mente humana se generan, ese tabú que tenemos por creer que no necesitamos psiquiatras porque nos van a decir que estamos locos. No, 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 nada que ver. Es tan natural, es tan necesario para el cuerpo de Cristo que pueda aquellos que tengan esos desórdenes poder buscar ayuda médica. ¿Por qué no? Si definitivamente Jesús a través de su muerte conquistó el área médica, también conquistó nuestra salud mental, ¿por qué no digamos que acudir ante la ciencia para que podamos ser, nuestras emociones puedan ser canalizadas de la manera correcta? Dice su palabra que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y guardar nuestro corazón no es esconderlo, sino llevarlo y protegerlo con la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Aquí vemos que cuando adoramos y alabamos a Dios, todo nuestro ser está envuelto, incluyendo nuestras emociones. Lo triste y peligroso es cuando nos dejamos llevar solamente por ellas y dejamos a un lado nuestra mente y razón. Esto puede traernos consecuencias graves. Incluso muchos han manipulado las emociones de las personas, distorsionando la palabra de Dios para que hagan lo que su líder espiritual ordene. Necesitamos las emociones, pero por supuesto, con raciocinio, es decir, controlando el corazón con la razón. Cuando nuestras emociones nos dicten algo directamente y abiertamente contrario a los mandatos de la palabra de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice sin dudar. Por sinceras y fuertes que sean nuestras emociones, seguirlas a expensas del mandato de Dios o del mandato divino es desobediencia abierta a lo que Dios ya nos ha dicho. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las emociones que no nos llevan a acercarnos a Dios y hacer su voluntad, podemos verla como lo expresa Pablo en su carta a los Gálatas, a las obras de la carne. Por lo tanto, no debemos vivir según esas obras nos dicten, sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice su palabra que nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, como dice en Romanos 8:9, debemos hacer morir con la ayuda de Dios y sus manifestaciones, las emociones y la obra de la carne. No es que vamos a dejar, me corrijo, no es que vamos a dejar morir las emociones, sino aprenderlas a manejar, a aprenderlas a llevar. Pues el Espíritu mismo nos da el poder para dominar y distinguir si nuestras emociones son de Dios y si realmente me ayudan a crecer en mi vida cristiana, o si son de la carne y las tengo que desechar. No está en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu, como Pablo nos enseña en Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto habla de disciplina. Así que si tú tienes en este momento un patrón emocional al cual tú puedes ver como desordenado, yo te invito a que puedas ir a la luz de la palabra y corregir esas áreas. Si, como les dije y les compartí, si necesitan ayuda, pues no duden en acudir a un médico. Cualquier duda, yo puedo, con la experiencia o la poca experiencia, por no decir que ya lo he conquistado todo, sino con el poco tiempo que llevo medicando mi vida y llevándolo ante la ayuda médica. Si necesitan un consejo al respecto, pues ya estoy aquí, pueden escribirme. Así, para cualquier duda. Definitivamente las áreas que Dios te da para que tú las conquistes, con esas áreas que tú vas a poder ganar a otras personas, con esas áreas que tú conquistes son las que tú vas a poder dar a otras personas, porque lo has recibido por gracia y lo estás entregando por gracia. Así que estoy abierto a cualquier duda, a cualquier interrogante. Hago la salvedad de que no soy doctor ni especialista en esta área. Solo soy alguien que ha tenido que afrontar esto y desde allí es que les hablo. Lo mejor y más recomendable es que sin temor ni prejuicios puedan acudir a un especialista. Y para concluir, me gustaría terminar diciendo que debemos decir sí a las emociones que me ayuden a conocer y a acercarme a Dios, pero no debemos dejarnos llevar por ellas, ni que dominen nuestra vida y decisiones. El Hijo de Dios debe dejarse dominar por la palabra de Dios y debemos aprender a ser obedientes a ella, por lo tanto nuestras emociones deben estar puestas en todo momento a la luz de su palabra. Así que pues, digamos sí a las emociones correctas y no permitamos que ellas sean las que gobiernen. Bendiciones.